Hoy vamos a estar viendo la última sesión de Gálatas. Si usted no ha estado con nosotros en las previas sesiones, hemos visto 12 prédicas anteriores a Gálatas y hoy es el cierre del libro de Gálatas. Por cierto, si se perdió las prédicas los miércoles, apenas empezamos el estudio de Gálatas desde otro punto de vista. Estamos viendo desde el punto de vista del pastor Kyle Eidelman. Así que no se pierda los miércoles. El día de hoy vamos a estar platicando de Gálatas 6, versículos 11 al 18. Si usted tiene su Biblia a la mano, le gusta subrayar, tome su Biblia ahí en Gálatas 6, versículo 11 en adelante. Si usted prefiere usar las notas, perfecto, no hay ningún problema. Le recomiendo que tome una pluma y haga notas ahí también, porque es importante que usted se las lleve a casa, no las tire a la basura cuando salga, lléveselas, porque le va a ayudar a recordar durante la semana puntos de oración, sobre todo para nuestra vida, para aplicación a nuestra vida. Bien, vamos a estar viendo Gálatas 6. Voy a leer Gálatas 6, 11 al 18 y de ahí empezamos. Dice: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, esta mañana te pedimos que la palabra que vamos a hablar, Señor, sea no solamente esa agua en medio de un desierto para nosotros, pero que también se convierta, Señor, en una luz en nuestra vida, que podamos aplicarla, Señor, de una manera tremenda en nuestra vida. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas cada corazón, que dispongas cada corazón hoy, Señor. Pero en particular te pido que la palabra caiga en cada corazón como una semilla en tierra fértil, Señor, para que crezca, para que florezca y para que fructifique al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer la reseña rápido. ¿Qué es Gálatas? La carta a Gálatas es una carta que Pablo escribió a varias iglesias en la provincia de Galacia. Eran gentiles, que quiere decir que ellos no eran parte del pueblo escogido de Israel inicialmente. Era gente que había recibido el evangelio previamente, o más bien posterior a la muerte de Jesús. Pero cuando llega esta carta a Galacia, está hablando Pablo y les está diciendo: oigan, ustedes ya habían conocido del evangelio de la gracia de Jesús. ¿Por qué se apartaron de este evangelio de la gracia? Y les empieza a explicar que lo que está pasando, que por cierto, lo que ocurrió en Galacia en esa época, es que vinieron personas judaizantes, les llaman, que estaban diciéndole al pueblo de Israel: no solamente es la fe en Jesús lo que salva, pero también tienes que cumplir con la regla de la circuncisión, que era parte de la ley. Y Pablo les está diciendo: recuerden que eso no es cierto, no es necesario hacerlo ya, porque Jesús ya murió por nosotros. Así que los que lo hicieron bajo la ley, qué bueno que lo hicieron bajo la ley, pero ya no es requisito. La salvación viene solamente y por fe, a través de la gracia de Jesús. Si usted se pregunta qué es la gracia de Jesús, hermano, estás hablando mucho de la gracia de Jesús, pero ¿qué es la gracia? La gracia de Jesús es el hecho de que usted y yo merecíamos morir, porque la ley decía que la paga del pecado es muerte. Y el pecado no se podía redimir más que por derramamiento de sangre, eso decía la ley. Y técnicamente usted y yo jamás hubiéramos podido alcanzar nivel de perfección. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y estamos bajo la influencia del pecado en este mundo. Y queramos o no, seamos muy buenos o no, pecamos de una u otra forma. A lo mejor usted dice: hermano, yo vivo una vida muy simple y yo no peco. No, pero a lo mejor llegó usted al semáforo y estaba una persona pidiendo y la respuesta de usted fue decir: uy, no traigo, cuando realmente usted sí traía algo en la cartera para dar. No estoy diciendo que tiene que dar cada vez, pero el hecho de decir no tengo cuando realmente sí tiene, usted está haciendo dos cosas: está mintiendo y está atando falta de recursos económicos en su bolsillo. Esa es otra prédica, después les platico de esa parte. Pero la parte que nos interesa es que nadie es salvo realmente por lo que podamos hacer. Nuestras obras no son suficientes, jamás han sido y jamás van a ser suficientes. La única manera de ser salvos es a través de la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Y dice la palabra que Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados, y mientras estuvo colgado en el madero, Él clavó ahí sus enfermedades, clavó ahí su pecado, clavó ahí sus dolencias, clavó ahí toda la perdición que nos tocaba a nosotros llevar. ¿Está de acuerdo? La definición de gracia es recibir algo que usted no merecía recibir. Les he puesto el ejemplo antes, le voy a decir de nuevo. Vamos a pensar que usted está aquí en el servicio y por la razón que sea nos tardamos más. Si usted tiene hambre y usted quiere llegar a una fiesta que tenía en Oklahoma City o en algún otro lugar, y ahí va usted y pisándole el acelerador a fondo y de repente la patrulla lo para. Misericordia, que no es lo mismo que gracia, misericordia sería que el policía le dijera: hey, pues no te voy a poner ticket esta vez, pero te voy a dar una advertencia para que no lo vuelvas a hacer. Pero dentro de la conversación con el policía, usted le dice: oye, ¿sabes qué? Es que voy ya deprisa, el pastor se tardó mucho en la prédica hoy y necesito llegar con urgencia. Gracia en ese lado sería que el policía no solamente lo dejara ir aún sin advertencia, pero que el policía le diera hasta su lunch para que usted se lo comiera en el camino y lo escoltara hasta Oklahoma City. Eso es gracia. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. No solamente nos quitó de la paga del pecado, que era la muerte, pero la llevó en Él y nos dio vida, dice la palabra de Dios, y vida en abundancia, que significa que no solamente vamos a ser nosotros herederos junto con Cristo en esta vida, pero lo vamos a hacer también después de nuestra muerte. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo de regreso a los Gálatas. ¿Qué les pasó? ¿Por qué de repente, de creer en la gracia, de creer en la fe en Jesús como el único elemento de salvación, de repente ustedes decidieron regresar a los viejos caminos de la ley? Incluso les dice Pablo que aquellos que están bajo la ley o tratando de cumplir la ley van a ser juzgados por la misma ley y van a ser encontrados culpables, porque nadie fue precisamente suficientemente bueno para cumplir la ley al 100% más que Jesús. De hecho, sus palabras de Jesús al final, antes de morir, cuando dijo consumado es, en ese momento precisamente se cumplió la ley al 100%, y Jesús partió para estar con el Padre y para darle a usted y a mí vida eterna. Ahora, todo esto que les acabo de decir pasa en 12 capítulos. Y precisamente, perdón, en 5 capítulos, y justamente en el capítulo 6, Pablo está cerrando su carta de una manera enérgica. Algo que me llama la atención de Pablo es que era una persona que era muy duro en sus cartas, pero muchas veces era necesario. De hecho, cuando lo vimos el miércoles con el pastor Kyle Eidelman, dice él: es muy duro Pablo, pero es necesario muchas veces que él hablara de esa manera a la gente, porque si no, no hubieran entendido. Y a lo mejor usted y yo somos así, más yo que usted a lo mejor, que necesitamos que alguien nos hable fuerte para que entendamos y agarremos barniz, como dicen en mi tierra, ¿no? Que suba agua al tinaco, que entendamos lo que está pasando. Muchas veces yo, cuando era joven, y se lo puede preguntar a mi papá cuando esté de visita más en unos meses más probablemente, usted le puede preguntar cómo era yo. Y a mí me tardaba en subir agua al tinaco cuando me daban instrucciones. Yo no fui el más, fui brillante en otras cosas, pero yo era a lo mejor, no sé, me valía a lo mejor, ¿no? No le puedo explicar, jamás tuve una explicación de por qué era yo así. Pero la cuestión está en que mi papá tenía que ser duro conmigo muchas veces. Y fue duro conmigo cuando tuvo que serlo, y me ayudó a entender de esa manera. Y es lo que está haciendo Pablo con ellos. ¿Qué les pasó? De hecho, al principio de su carta está diciéndoles que son tarugos, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué cierra Pablo de esta manera? Porque ya ha estado hablándoles bien fuerte a los Gálatas desde el principio, pero ¿por qué? Esta carta, desde el principio de la carta, ha estado contrastando muchísimo la falsificación de un evangelio contra el evangelio real, contra el verdadero cristianismo. Les ha estado diciendo: es que no necesitas nada más. No necesitas hacer todos estos rituales, solamente necesitas tener fe en Jesús, creer en Jesús y creer en la gracia que tú recibiste. Eso es todo lo que necesitas. Y les habla incluso de cómo era él antes de convertirse. Y les habla de todo el proceso que siguió él y por qué lo hizo. Lo hizo con el principal objetivo de ayudarle a entender a la gente que no es por obras que somos salvos, porque Pablo, le doy un antecedente histórico si usted no lo conoce. Pablo era un hombre que sabía la ley al derecho y al revés. Él era, de hecho, uno de los discípulos de Gamaliel, quien era de los más altos rangos en la iglesia judía. Y él sabía la ley muy bien. Él era judío de nacimiento, pero también era griego, perdón, romano. Él era ciudadano romano por nacimiento también. Él sabía mucho de leyes. Era un hombre que era muy estudiado. Y Pablo perseguía a la iglesia porque él era radical en su forma de ver, judío como era, perseguía a la iglesia. De hecho, lo temían. Usted lee en Hechos, era conocido como Saulo de Tarso. Su nombre después se cambia a Pablo. De hecho, es variación nada más por origen. Pero Pablo, simple y sencillamente, persiguió a la iglesia. Era un hombre radical. Y esa misma forma de ser radical, Dios la convierte en ese pequeño momento que vivió con Jesús, cuando Jesús se le apareció, fue cuando él al final cambió su forma de ver las cosas, cambió su perspectiva, y ese radicalismo, esa forma de ser, la cambió de perseguir a la iglesia ahora a buscar a la gente que no eran judíos, los gentiles. Y usted lo va a ver, de hecho Pablo abre su carta a los Gálatas diciendo, Pablo, apóstol de Cristo a los gentiles, que quería decir que Jesús mismo lo había llamado a buscar al pueblo gentil, al pueblo que no era judío. Ahora Pablo les ha estado hablando del contraste de vivir bajo la ley y bajo la gracia. Usted tiene una tablita en sus notas. Cuando vivimos bajo la ley, estamos viviendo bajo ataduras, bajo esclavitud. La ley nos mantiene esclavos a una serie de reglas y una serie de cosas que tenemos que hacer y cumplir. De hecho, si usted ve las leyes de los Estados Unidos, tenemos chorrocientas leyes. Había por ahí un pastor que estaba hablando de esto y decía, tenemos más de 1,000,000 de leyes si usted va a la Casa del Congreso y a la Biblioteca del Congreso. Ahora imagínese tener que cumplir este mismo 1,000,000 de leyes y de reglas. Era igual con los judíos. Usted piensa, ay, pues no le dio Dios 10 mandamientos, eran solo 10 mandamientos. Pues no, porque conforme va pasando el tiempo, Dios va estableciendo ciertos lineamientos que emanan de los 10 mandamientos, pero no eran necesariamente los originales 10 mandamientos. Por ejemplo, decía que no robarás, pero una forma en que la gente estaba robándole a sus vecinos era cambiar los linderos o cambiar las, vamos a decirlo como lo vemos ahora, cambiar los fences de su casa tantito más para allá. Y así les robaban. Y entonces Dios tuvo que mandar una regla específica y decir, no, porque también si cambias las fronteras o los linderos de las casas, estás robando, no lo hagas. Y tuvo que también hablar acerca de qué pasaba si en un día festivo, en un día de descanso, se caía el buey de alguien a un pozo. ¿Y qué pasaba si alguien le mataba accidentalmente su mula o su burro a alguien? Y cosas por el estilo. Y eran reglas y reglas y reglas, y nadie las pudo haber cumplido todas. Nadie. Aún los discípulos fallaron en eso, muchas veces. El discípulo que más me llama la atención es Pedro. Pero Pedro es otra historia. Ahora, cuando vivimos nosotros en el Espíritu o bajo la gracia, vivimos en libertad. Y hablábamos que hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Libertad es simplemente aceptar la gracia de Dios y vivir sirviendo a Dios como agradecimiento por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Vivir libres. Pero los miércoles hicimos un contraste de una persona que es liberado o libertado y una persona que vive libre. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y decía el pastor Kyle que alguien que es libertado es alguien que ha estado bajo esclavitud, sale al final libre, pero luego no sabe qué hacer con su vida. Muy probablemente va a regresar a lo mismo que estaba antes, porque la persona no vive en libertad como tiene que ser. En cambio, alguien que vive libre es alguien que, por amor al Señor, entrega su vida y se dedica a servir y se dedica a simplemente seguir y obedecer a Dios. Pero hermano, no son muchas cosas las que hay que cumplir para obedecer a Dios. Dice la palabra que usted solamente tiene que cumplir con 2 mandamientos que son los más importantes y de ellos se basa todo el resto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús que si usted cumple con esos dos mandamientos, usted prácticamente va bien. Porque si usted ama a Dios, usted no lo va a hacer entristecer, porque dice la palabra que podemos entristecer a Dios. Y si usted ama a su prójimo, no le va a robar, no va a codiciar su carro, su camioneta, los rines de su camioneta. No va a codiciar su casa, si no le va a robar a su empleado o a su patrón. Hermano, ¿cómo le puede robar el patrón al empleado? Hacerlo trabajar horas extras sin paga, eso es robarle al empleado. El obrero es digno de su salario. Esa es otra prédica también. Si usted ama a su prójimo, usted no le va a causar ningún tipo de daño, no le va a robar, no le va a mentir, no lo va a afectar. Por lo tanto, si usted cumple con esos dos mandamientos, usted va bien. Vivir bajo la ley es también vivir en la carne. ¿Qué es vivir en la carne, hermano? Darse gusto a usted mismo nada más, no pensar en nadie más. Por ejemplo, usted recibe ese bono extra y usted dice, me lo voy a ir a gastar en una televisión de 80 pulgadas, voy a tapizar mi pared con una pantalla y me voy a comprar el sillón que tanto me gusta y voy a poner un Lexus de los más caros en la cochera, o ponga usted el nombre del carro que usted quiera. Por cierto, a mí ni me gusta Lexus. Pero usted ponga el nombre que quiera y usted sabe que hay alguien en la iglesia que acaba de perder su trabajo, mujer, mamá soltera, no tiene nadie que le ayude a proveer en la casa. Y en lugar de usted a lo mejor regalarle una despensa que no le cuesta arriba de unos $50 a lo mejor, si usted está siendo muy extravagante, usted se lo gasta en usted mismo. Y no tiene nada de malo darse lujos, pero cuando usted se gasta todo lo que usted recibe en usted, usted no diezma, usted no ayuda, usted no levanta al caído, usted está viviendo en la carne. Otra forma de vivir en la carne es, en lugar de darle su espacio, su tiempo a Dios, usted se sienta a ver televisión. Usted se mete en la computadora a ver cosas que no tiene que estar viendo, o en su teléfono, o en su iPad, o en lo que sea. Otra manera de vivir en la carne es simple y sencillamente venir a la iglesia, poner una cara bonita, y cuando sale usted, es una persona totalmente diferente. Eso es vivir en la carne. Dar pantalla, poner máscaras. Pero cuando usted está viviendo bajo la gracia, usted está viviendo en el Espíritu, que significa que usted ve a la gente a través de los ojos de Jesús. Usted escucha la necesidad y usted no la ignora, usted va y atiende a la necesidad. Cuando usted está viviendo bajo el Espíritu, su primera prioridad todos los días, todo el tiempo, es Jesús. Hermano, pero no puedo orar todo el día. Nadie puede orar todo el día. No, pero usted puede dedicarle los primeros 8 minutos del día a Jesús. Póngale 5 si usted no ora y usted va apenas a empezar. 5 minutos, Jesús, gracias por este día. Jesús, gracias porque tengo casa. Jesús, gracias porque tengo trabajo. Jesús, gracias porque tengo salud. Jesús, gracias porque tengo familia. Usted ponga la lista de gracias. Y al final, Señor, ayúdame a obedecerte como tú quieres que lo haga hoy. ¿Sabe por qué? Porque es muy simple. Cuando usted aprende a vivir dándole gracias al Señor y a vivir una vida de agradecimiento, platicábamos antes del servicio, usted va a estar viviendo una vida de adoración sin reservas. Un adorador en espíritu y en verdad, porque usted está viviendo una vida como la de Jesús. Usted lee los evangelios y se va a encontrar con que Jesús, en cada momento que pudo, alzaba sus ojos al cielo y daba gracias al Padre por algo. ¿Por qué? Porque si usted vive una vida de agradecimiento, usted no va a ser arrogante, no va a ser egoísta, usted no va a ser agarrado. Así de fácil. Vivir bajo la ley lo va a hacer a usted centrado en usted mismo. No se va a preocupar por nadie más. Primero yo, segundo yo, después yo y al último yo. Y si sobra algo, también yo. La ley del yo-yo. Pero cuando usted vive en el Espíritu, usted está enfocado en otras personas. ¿Qué significa esto? Le decía el ejemplo de la mamá soltera que está pasando por dificultad. Tiene 4 hijos, tiene 2 trabajos, pero no gana lo suficiente para darle de comer a 4 boquitas. De hecho, no tiene manera de pagar el daycare y está por perder uno de sus 2 trabajos. Hermano, ayude con algo. Puede ayudar cuidando al niño, puede ayudar trayéndole despensa, puede ayudar a buscarle trabajo incluso, un trabajo que le, como beneficio del trabajo, le dé daycare para sus niños. No necesita darle dinero económicamente. Usted puede estar orando por esa persona. Usted puede estar enfocando su energía en ayudar a alguien. Platicábamos hace varias semanas, ¿qué pasa si llego al semáforo, hermano, y le doy $20 al que está en la esquina? Y después me doy cuenta que entró a una de las tiendas, una gasolinera, y se lo gastó en cerveza. Le voy a decir, hermano, usted ayudó a alguien. Si esa persona mal usó los recursos que usted le dio como ayuda, el juicio va a caer sobre ellos y no sobre usted. Dice la palabra, su sangre va a caer sobre su propia cabeza. ¿Por qué? Pues porque usted está viendo una necesidad. Su letrero dice, soy veterano de guerra, no tengo hogar, no tengo trabajo. Usted dice, Señor, ¿qué hago por esta persona? El Señor pone en su corazón darle $10, $5, $20. Y esa persona los mal utiliza. Hermano, usted hizo lo que usted fue llamado a hacer. Le platico la historia. Hace muchos años, yo soy de la tierra de Querétaro, allá en México. Y en el mero centro de Querétaro hay todavía una taquería que siempre nos gustó. El señor fue cliente de mi abuelo era contador. Y sé que por ahí lo conocimos, si no mal recuerdo, el papá del señor que ahorita está en la taquería, que a lo mejor ya ni es el papá, ya debe ser el nieto ahora. Pero nos gustaba ir ahí los sábados en la noche. De ahí había hecho yo la llanta de refacción y como les dije, ya no es llanta de las normales, ya es de las galletitas nomás, porque ya la bajé la otra, ¿no? Todavía me gustan los tacos. Pero la cosa es que nos gustaba ir ahí y en una de esas ocasiones llegaron unos niños de la calle, niños pobres, y nos decían, ¿me puede ayudar? ¿Me puede dar para un taco? Y mi papá les preguntó, bueno, si estamos aquí, te compro el taco, ¿no? ¿Qué quieres? Y les compró, de hecho, creo que fue una torta a cada uno, algo así, no me acuerdo. Y les compró bebidas y decidimos después de los tacos, usted sabe, como 10 tacos y una Coca Light, después caminar para bajarlo, ¿no? Fuimos a caminar y en uno de los callejones más oscuros, menos transitados de ahí, de esa área del centro, pasábamos por ahí y encontramos en un bote de basura la comida que mi papá había comprado para los niños. Nuestra primera reacción en ese momento fue, ¿cómo crees? Pidieron para un taco y les compramos el taco, la torta y lo tiraron. Le voy a decir una cosa, el Señor nos bendijo a nosotros por haber bendecido a esos niños. Yo no sé qué pasó con ellos después, pero el Señor se encarga de eso. Usted viva en el Espíritu, usted enfóquese en otras personas, usted ayude a otras personas. Eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Galacia. No vivas en la carne, vive en el Espíritu. Él concluye con un cuarto comparativo, vivir para la alabanza de los hombres o vivir para la gloria de Dios. ¿Está usted buscando los aplausos de la gente? ¿Está usted buscando que la gente sea quien le diga, ay sí, qué bueno eres para cantar? Qué bueno eres para X, qué bueno eres para Y. Ay, mira, te queda muy bien a ti el trabajo de pintura. Eres un maestro en la pintura. ¿O está usted buscando que Dios sea quien lo alabe? Le voy a decir una cosa. Si usted busca los aplausos de los hombres, aunque gane usted el mejor trofeo, el más bonito, el más doradito, se va a corromper y se va a corroer y su corazón de usted se va a corromper junto con ese trofeo. ¿Sabe por qué? Porque usted no está utilizando sus dones, sus talentos, para la gloria de Dios. Cuando usted quita a Dios de su lugar de gloria, usted simplemente va en bajada. Es así de fácil. Usted me puede decir, pastor, usted canta muy bien, yo sé que no. Pero normalmente le voy a decir, uy, hermano, todo lo que me falta todavía de caminar, pero gracias por la flor. Y no voy a buscar el aplauso. De hecho, yo no le estoy preguntando, ¿qué pensaste de la alabanza? ¿Cómo estuvo? Yo sé que no soy un profesional cantante. Por una, pero por la otra no me interesa. Bueno, me interesa mejorar, pero lo hago para la gloria de Dios. Lo hago para que el Señor sea exaltado, no para que yo sea exaltado. Cuando usted haga algo, hágalo para la gloria de Dios, no para que los hombres le aplaudan, porque dice la palabra de Dios que todo lo hagamos con excelencia, como si fuera para Dios. Usted tiene que estar buscando que Dios sea el que le dé esa retroalimentación que usted tanto busca. La fe en la obra en la cruz es un punto divisor espiritual revelando la futilidad del esfuerzo humano. ¿Qué quiere decir? Que este sacrificio de la cruz nos enseña qué tan insignificante es nuestro esfuerzo. Que como les decía hace rato, pudimos haber sido nosotros los que hubiéramos estado clavados ahí arriba y aún así, con derramamiento de sangre, hubo dos hombres clavados junto a Jesús que se estaban burlando de él y estaban ya en el punto de muerte y seguían pecando. aún en la cruz, aún pagando por su pecado, seguían todavía burlándose del Hijo de Dios. Uno de ellos tuvo a bien voltearse y decir: hey, Jesús, ¿sabes qué? No, perdón. Ahora que llegues allá arriba al cielo, ¿te acuerdas de mí, no? Y fue salvo en esa hora. Pero le puedo decir, aún estando colgado en la cruz, yo probablemente todavía hubiera pecado. No sé usted. Pero nuestros esfuerzos son nada comparados con todo lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. La cruz va a exponer cualquier motivación legalista. Dice el versículo 11: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Un legalista, veíamos el miércoles, es una persona que va a tratar de hacer que todos los demás cumplan con todo y va a poner reglas y reglas y cosas que hacer. Y va a ser alguien que está buscando a ver qué más puede meter ahí para complementar la ley. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente allá afuera que está haciéndolo. Le voy a decir una cosa. Los legalistas simple y sencillamente están más preocupados con la apariencia externa que con la interna. Es una persona que simplemente se va a enfocar en algo exterior de usted. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se está vistiendo? ¿A qué lugares va? ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas no hace? Esos son los legalistas, pero además de eso, ellos exigen expectativas que deberían estar en ellos de otros. Dice la palabra que ellos estaban imponiendo cargas para otras personas que ni aun ellos querían tocar con su propio dedo. Esos son los legalistas, pero además ellos evitan consecuencias negativas aún a costa de la verdad. Si tienen que mentir, si tienen que inventar una nueva verdad, entre comillas, para evitar la consecuencia de su mal, lo van a hacer. Hay una corriente, por cierto, que está circulando allá afuera, tenga mucho cuidado, que es una corriente que le llaman la verdad relativa, también conocido como un milenialismo. Y lo que está pasando con esta cosa es que ellos te dicen: la verdad es relativa. Tú puedes creer lo que tú quieras, tú puedes crear tu propia verdad y vive por ella. Eso es mentira, eso es una forma de legalismo. Pero hermano, no están buscando ellos casillas que checar, sí, pero ellos van a evaluar a los demás bajo su propio concepto de verdad. Eso es lo que está pasando allá afuera. Por eso todo el mundo de repente se siente incomodado y todo el mundo se siente intimidado y todo el mundo se siente ofendido, porque cada quien evalúa la verdad de los demás bajo su propia lente de verdad, y ese es un problema muy serio. La única verdad que existe es la palabra de Dios. No hay dos. Quiere ver más, los legalistas son hipócritas. Porque ellos dicen: oh, haz esto o no hagas esto, pero por acá atrás están haciéndole con los deditos cruzados. Sí, pues sí, yo, es que yo me la puedo zafar. Porque yo, o van a venir, van a decir: ay, no, es que te vi, nos pasó hace mucho tiempo. Un pastor que decía: no, es que no debes tomar y no debes hacer esto y no debes hacer el otro. Lo vimos en una tienda comprando las enormes patonas de Bacardí. ¿Qué pasó, pastor? No, que no se puede tomar. No, estas son para cocinar. Pues una patona para cocinar. Un misil, le decíamos cuando estábamos en la escuela. Ah, sí, yo sí sé, yo también lo hice. Además de todo, los legalistas son arrogantes. Ellos piensan que son mejores que los demás. No, pues es que yo estudié tantos años, yo hice, yo torné, y siempre es yo. La ley del yo-yo. Ahora, cuando volteamos a la cruz, vemos que la cruz está revelando el verdadero corazón de Pablo. Dice en el versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo se rehúsa a presumir de nada en su vida, excepto del poder de la cruz. Pablo está diciendo: no importa quién fui yo antes, la cruz es el punto de partida. No hay más, no hay antes, solo hay un después. Y la cruz es de lo que él está hablando. No hay un antes de la cruz, Pablo era el mejor de todos. No, es la cruz de Cristo, es el punto inicial. Y de ahí todo lo demás. Y si usted no está siguiendo la cruz de Cristo, necesita usted entrar a la cruz de Cristo. Pero hermano, no acabas de decir, sí, la cruz es nuestro punto de partida. Es donde nosotros nacimos de nuevo, porque cuando fue consumado todo en la cruz, usted fue hecho una nueva creación para Dios. Es así de simple. Lo único que nos pide es que pongamos nuestra fe en Él. El enfoque de Pablo, simple y sencillamente, está radicalmente sacudido por su visión de la cruz. Está diciendo Pablo, esa era mi vida antes, pero ya no es. Ahora es todo después de la cruz. Gracias a Jesús, gracias al sacrificio de Jesús. Y está diciéndole a la gente, fíjense, enfóquense, agarren el patín. Es a través de la cruz que llegamos nosotros hasta el trono de gracia del Padre. Él habló de su vida, de hecho, en los capítulos pasados. Él explicó cómo fue transformado. Y está diciéndoles, ustedes han recibido también eso de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Pablo no está tomando partido en el debate de la circuncisión. Él aquí está zafándose, miren, no me importa si es o si no es. Eso no tiene valor. Ni la circuncisión lo tiene, ni la incircuncisión. Él está diciendo, yo ni le voy a uno, ni le voy al otro. Yo simplemente le voy a Cristo. Oye, hermano, pero es que, ¿cómo crees? Tienes que irle a alguien. Le voy a Jesús. Porque Él fue el iniciador de todo. A partir de Jesús, todo lo demás es gracia. A partir de Jesús, todo lo demás es perdón. A partir de Jesús, todo lo demás es vida abundante. ¿Qué parte no hemos entendido de esa parte? Pablo está defendiendo la experiencia de un nuevo nacimiento a través de la fe en Jesús. Le contesta Nicodemo a Jesús, entonces, ¿cómo puedo hacer para meterme de nuevo al vientre de mi madre? Y le dice Jesús, no, se me salga del canal, Señor. No es físico, es un nacimiento espiritual. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Le voy a explicar. Cuando Jesús murió en la cruz, la vida pasada, la vida bajo la ley, la vida bajo la atadura y la esclavitud de la ley, porque dice la palabra que todo al que servimos nos hacemos esclavo de eso. Toda esclavitud a la ley pasada murió en la cruz y a partir de ahí fuimos hechos libres. A partir de la cruz, ahora usted es una nueva creación porque ya no es alguien que simplemente está sujeto a la atadura del pecado. Ahora usted es libre en Jesús. Usted es una nueva persona. Le voy a platicar otro punto aquí importante. Lo dice también Pablo. Lo dice en Efesios. Pablo dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, fuimos recibidos en su familia. Quiere decir que fuimos adoptados. Si usted no ha pasado nunca por un proceso de adopción, es un proceso muy, muy largo. Y es pesado y es muy costoso. Un niño que no tenía nada, estaba desposeído, viviendo en un albergue, de repente es adoptado por una familia, ese niño recibe el nombre de la familia y automáticamente se hace heredero de todo lo que sus padres poseen. Y quiero decirle algo, usted hoy, al recibir a Jesús o el día que usted lo hizo, usted se convirtió en heredero de todo lo que Dios tiene allá arriba. Cuando venga Jesús de nuevo y nos vayamos para allá y al fin nos libere de la presencia del pecado, entonces usted va a tener ese lugar que dice la palabra de Dios, una tremenda casa allá arriba donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, donde no hay frío ni calor, no hay enfermedad, no hay sufrimiento, solamente está la presencia de Dios continua y no hace falta la luz del sol porque la luz del Padre ilumina todo. Yo no sé usted, pero a mí se me pone la carne de gallina. Yo ya me quiero ir, pero todavía hay cosas que hacer aquí abajo. Y una de ellas es seguir adelante porque se nos está haciendo tarde. La cruz revela el corazón de Pablo. Pablo estaba defendiendo ese nuevo nacimiento. Pablo estaba diciéndoles, no sean ininteligentes. Ustedes ya recibieron a Jesús. Simple y sencillamente, ustedes ya nacieron de nuevo. No regresen a los viejos caminos. La cruz va a recompensar a aquellos que se jactan en ella. Dice el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hay un estándar de vida establecido. Cuando usted puso su fe en Jesús. y en la cruz, en la obra de la cruz, usted pasó a un nuevo estándar de vida. Y ese nuevo estándar de vida dice, no vivas bajo todo lo que dicen las reglas allá afuera que tienes que hacer. Vive simple y sencillamente bajo la influencia, bajo la gracia, bajo el perdón, bajo la misericordia, bajo el favor de Dios. Y sabe que me gusta mucho escuchar al pastor Joel Austin. Alguien decía, es una persona que nunca deja de sonreír, siempre está sonriente. ¿Sabe por qué está él siempre sonriente? Porque él entiende bien lo que Jesús hizo por él. El momento que todos nosotros lo entendamos, vamos a saber que no tenemos otra cosa que reflejar en nuestro rostro más que alegría. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo merecíamos la muerte y Jesús nos dio vida. Usted y yo merecíamos el infierno. Y voy a ser completamente abierto en esto. Merecíamos allá abajo quemarnos eternamente. Pero Jesús dijo, no, yo voy a ir, yo voy a cumplir la ley y yo voy a llevar la carga del pecado de ellos para que ellos puedan estar acá arriba con nosotros. Y Jesús lo hizo libre aún de la condena y de la sentencia de muerte que usted tenía. Jesús llevó su condena para que usted fuera liberado. Obediencia, que es precisamente este nuevo estándar de vida, esa obediencia va a resultar en paz y en misericordia en la vida de cada uno de ustedes. Porque cuando ustedes entiendan lo que Jesús hizo, le va a dar paz, va a saber que todo lo que venga no tiene peso alguno porque Jesús ya lo llevó en la cruz. De hecho, Jesús dice, poned todas tus cargas en mí y lleva mi yugo, que es ligero y fácil de llevar. Jesús está diciéndonos, pon todo lo que te preocupa en mí. No tenemos que seguir nosotros preocupándonos. Vamos a llevar paz y vamos a tener misericordia para aquellos que necesitan misericordia. La fe en Cristo nos va a hacer una nueva criatura y nos va a poner en una nueva familia. Fuimos adoptados por el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. No tenemos más pecado, no tenemos más vida perdida, no tenemos más muerte, no tenemos más ligaduras, ataduras. Somos hijos del Rey de reyes. Usted es una princesa y usted es un príncipe. Nada más una persona se lo creyó. Usted es una princesa y usted es un príncipe en el reino de Dios. ¿Sabe cómo se conducen las princesas y los príncipes? No son arrogantes, no son pedantes. El trabajo de un príncipe y una princesa es ver por la estabilidad de la gente, estar entre la gente, buscar que la gente reciba lo que tiene que recibir. Cuidar de ellos. Es lo que ahora hace la primera dama. Está metida en las obras de caridad, buscando que se haga lo que se tiene que hacer para mantener a los niños bien. Si hay niños que necesitan hogar, ayuda con los programas, crea programas para que las adopciones y los fosters sean más fáciles, etc. No todas las primeras damas funcionan muy bien, pero ese es su trabajo principal. Usted como princesa o como príncipe del reino de los cielos, usted tiene que buscar al caído, buscar al necesitado, buscar al que no ha sido alcanzado, y es trabajo de usted ayudarnos a alcanzar a esa gente. Alguien decía, pero pastor, entonces usted ¿qué hace? Pues yo lo preparo a usted, yo oro por usted y yo lo dirijo y con mucho gusto lo acompaño si tengo que acompañarlo, pero el trabajo de alcanzar a la gente allá afuera es el de usted. No escuché más que un amén. El trabajo de alcanzar a la gente perdida es de usted. Pablo presenta su caso para aceptación basado en las marcas que Cristo llevó en su cuerpo. Cristo fue lacerado, Cristo fue latigado, pero Pablo llevó las mismas marcas que él. Fue perseguido, él fue de una manera tremenda torturado. De hecho, él tuvo que decirles, hey, voy a apelar a César porque ustedes no entienden que yo soy ciudadano romano. Pablo lo entendió, Pablo sufrió lo que Jesús sufrió, a pesar de que Pedro dijo, pues yo voy a la cruz contigo si es necesario, después lo negó tres veces. Pablo fue el que llevó esas marcas, a lo mejor no las de la cruz, pero él entendió lo que Jesús hizo. Él fue torturado, no fue crucificado, pero llevó las mismas marcas y fue alcanzado por Jesús mismo. Jesús lo encontró en camino a Damasco. Jesús se le apareció en una luz resplandeciente y le dijo, Pedro, Pablo, ¿a quién persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablito. Vamos a darle juntos en lugar de separados. Pablo concluye su carta exactamente como la comenzó. Él abrió su carta al principio, capítulo 1, versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y él está cerrándolo en el versículo 13 del capítulo 6. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Me gustaría que nos pusiéramos de pie por unos minutos. No le voy a tomar más tiempo. Pero sí quiero ocupar un momento aquí para hacer dos llamados principales. El primer llamado es, si usted que nos ve del otro lado de la cámara, usted que está presencialmente, jamás han escuchado de Jesús o jamás han recibido a Jesús. Hoy es un día perfecto para alcanzar la salvación. Dice la palabra que cuando nosotros pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón, Él lo hace y Él viene a morar con nosotros, dice la palabra de Dios. Lo único que dice la Biblia que tenemos que hacer, o la única forma en que podemos ser salvos, es a través de entregar nuestra vida a Cristo. Y es bien simple, es una sola oración. Usted la hace una vez en su vida, a menos que usted sienta que la necesita hacer, que muchos de nosotros la hemos hecho más que una vez y más que otra cosa, no es porque andemos en pecado allá afuera de locos, como decía Ricky Martin, viviendo la vida loca. Es porque muchos de nosotros pensamos, sentimos que tenemos que renovar nuestro compromiso con Jesús frecuentemente. Y realmente todos tendríamos que hacerlo. Pero si usted hoy dice, ¿sabes qué, hermano? Yo jamás he entregado mi vida a Jesús. Yo no sé qué es eso. De hecho, me da miedo. Porque yo no quiero volverme uno de esos cristianos aburridos. Yo les llamo cristianos porque están más tristes que contentos. Si usted dice, oye hermano, yo no quiero eso, le voy a decir, nosotros somos personas alegres. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra familia no está nada más cerrada al núcleo de la casa. Está abierta la familia, todo aquel que pertenece al reino de Dios. Somos una sola familia en Cristo. Somos un cuerpo. Somos una iglesia bajo un mismo bautismo, bajo un mismo espíritu, bajo un mismo Señor y Dios. ¿Usted cree que no bailamos también? No necesitamos otras cosas, no hace falta ninguna de las otras bebidas o sustancias que ponen a uno loco, eso no hace falta, tenemos suficiente gozo de la salvación que hemos recibido. Si usted está listo para recibir al Señor, solamente tiene que seguir una oración conmigo. Le voy a pedir que donde usted esté, ahí se concentre. Si usted está en un lugar donde puede cerrar sus ojos, hágalo. Le voy a pedir a la iglesia, a todos los que están presentes, cierren sus ojos. Si usted está hoy aquí y dice, Señor, hoy quiero recibir a Jesús, hoy quiero hacer una nueva creación. Ahí donde usted está, levante su mano. No necesita hacer más. Y le voy a pedir que repita esta oración conmigo, lo puede hacer en su mente, pero si usted lo puede confesar con su boca, es más poderoso. De hecho, le voy a pedir a la iglesia entera que repita conmigo la oración. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio de la cruz. Esta mañana te pido perdón, porque sé que he pecado. Yo confieso y reconozco que el Padre te levantó de entre los muertos. Te confieso hoy como mi único Señor y Salvador. Y te pido que vengas a mi vida y que me transformes en una nueva creación. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, me gustaría decirle cuáles son los siguientes pasos. Son pasos muy simples, me gustaría iniciarlo y arrancarlo, así que si usted puede platicar conmigo al final del servicio o si me puede mandar un mensaje, lo puede hacer al 918-350-9486. Si nos está viendo por Facebook o YouTube, déjeme un mensaje ahí y yo me voy a poner en contacto con usted. Pero si usted está aquí y dice, hermano, yo ya recibí de Cristo, pero sabe que yo como que de repente regreso al camino y siento que tengo tantas cosas que hacer para agradarle a Dios. Mira, hoy es un momento excelente para decir, voy a tirar toda esa carga y voy a regresar al camino de la cruz. Si usted está ahí, nada más, si usted puede orar en el Espíritu, hágalo. Si no, voy a orar junto con ustedes y por ustedes. Señor, gracias esta mañana. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Señor, me pongo yo delante de ti, los pongo a ellos, Señor, y me pongo yo primero porque, Señor, yo sé que yo no soy perfecto. Te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu venga sobre nosotros. Te pido que tu Espíritu, Señor, nos limpie, Señor, una vez más. Señor, quita de nosotros toda religión, toda religiosidad, Señor. Quita de nosotros todo efecto, Señor, de la lista de cosas que tenemos que hacer. Porque sabemos, Señor, que la salvación es solamente por gracia. La salvación es solamente por el ejercicio que tú hiciste en la cruz, por ese sacrificio tan grande, Señor, de entregar tu vida hasta la última gota de sangre, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque yo merecía estar ahí, pero tú tomaste mi lugar. Y yo sé que lo único que tengo que hacer es confiar, creer y poner toda mi fe en ti, Señor, porque tú ya hiciste todo. Tú cumpliste la ley, tú llevaste la carga por mí, tú abriste el camino al Padre, tú restauraste la conexión que había rota, Señor, entre el hombre y Dios. Y tú simple y sencillamente ya hiciste todo, solo me toca a mí corresponder. Señor, en esta hora te pido que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros cada momento. Ayúdanos a recordar, Señor, ayúdanos a tomar el camino hacia ti. Ayúdanos, Señor, a ponernos con la cara mirando hacia la cruz y hacia tu santo templo todos los días, Señor, y decirte, Padre, aquí estamos una vez más. Te amamos, Dios, y no queremos contristarte. Te amamos y queremos seguirte. Te amamos y queremos, Señor, hacer la misión que tú nos has encomendado. Queremos cumplir, Señor, con cada paso, con cada... Queremos obedecerte, Señor, porque no es cumplir con un montón de reglas, pero es obedecerte. Queremos obedecerte en cada cosa que hagamos, en cada paso, Señor, que demos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no apartarnos de ti. Señor, en esta hora te decimos, aquí estoy. Envíame a mí, Señor, así como dijo Samuel, así como dijo Isaías, Señor, en su momento, y cada profeta que estuvo delante de ti, Señor, aquí estamos. Te pido que fortalezcas cada corazón aquí presente, Señor. Pero más que eso, te pido que tu Espíritu Santo descienda poderosamente sobre cada uno de ellos y los empodere, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y no solamente sea un poder, Señor, que les dure un día, sino que sea un poder que se renueve cada mañana, Señor. Que sea un poder que los ayude a caminar a su centro de trabajo, a la tienda, Señor, que los lleve a donde ellos tengan que ir. Y que permita que su luz brille con una fuerza como nunca antes, Señor. Que la gente pueda ver la diferencia y que la gente pueda venir a entregarse a ti, Señor. A través del testimonio de cada uno de nosotros, porque todos nosotros tenemos un testimonio que dar. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos donde quiera que vayan esta semana. Bendice sus trabajos, bendice su familia, Señor. Bendice sus finanzas, bendice su salud, bendice cada aspecto de ellos. Te pido, Señor, que tu Espíritu les recuerde cada mañana que ellos son hijos e hijas tuyos. Que cada mañana, Señor, les recuerde que han sido adoptados, Señor, y que por el hecho de ser adoptados son príncipes, son princesas en tu reino, Señor, y no solamente eso, pero ellos son portadores de tu nombre, portadores de tu gloria, portadores de tu reino, Señor, y que lo puedan ellos llevar y entregar a cada persona con quien se encuentren esta semana. Y no solo esta semana, pero cada día, Señor, donde quiera que ellos van. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Le dejo con una bendición antes de irnos. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que haga resplandecer su rostro sobre usted cada día y que le dé paz hoy, mañana y siempre.